Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues vamos a ello, a adentrarnos en el apasionante mundo de nuestra mente en la compañía de Eloy de Valverde y de Castillo Benítez. Buenas tardes a los dos que ya nos acompañan.
Buenas tardes, Laura. Martes y 13. Menos mal, espero que no me ocurra nada.
Bueno, la buena tarde.
Nada, cruzamos las dedos, ¿no?
Nada, yo no soy supersticiosa.
Por si acaso, ¿no?
No, yo no. Yo considero que eso depende como tú te lo plantees, ¿no? O sea que para mí no es...
Un día más.
Un día más.
Un martes más en el que, bueno, dentro de nuestra programación de Radio Priego, pues tiene cabida este Piensa en Positivo. Hoy que vamos a dedicar a hablar de la
hipocondría.
Que es a quien afecta, porque se produce, en fin, vamos a intentar entender un poco este fenómeno que, bueno, que la verdad es que afecta a un sector importante de la población y que en algunos casos pues puede producir un sufrimiento en la persona. Porque...
Bastante importante y altera muchísimo, muchísimo la vida diaria y normal de una persona y le puede llegar a afectar tanto que la persona pues termine siendo una enferma de verdad. Uh-huh. O sea, no una enferma con una enfermedad como ella, con lo que piensa que la persona tiene, pero sí con un trastorno psicológico grave.
Importantísimo.
Importante.
Imagínate pensar constantemente que estás padeciendo alguna enfermedad, porque estas personas llegan a creérselo, ¿verdad?
Sí, sí. Una de la característica principal de la hipocondría es la preocupación y el miedo excesivo que tiene la persona a padecer una enfermedad grave y la creencia de que de verdad la tiene, porque presenta síntomas físicos igual que la persona que padece ese tipo de enfermedad que ella cree tener. De hecho, la hipocondría está encuadrada dentro de los trastornos somatomorfos en los manuales de salud mental, de diagnóstico de salud mental, y tiene entidad propia como diagnóstico, o sea que no es ninguna cosa así como un síndrome. Tengo un síndrome de no sé qué, no. Uh-huh. Tengo
una patología ¿no? establecida, catalogada.
Efectivamente, o sea que está catalogada y conocida. Puede afectar en mayor o menor grado, puede tener algún tipo de variantes, pero lo que sí es cierto es que es una patología que la persona que la vive y la padece, pues lo vive con verdadero sufrimiento. Uh-huh. Y además, pues otra de las características que tiene en esta preocupación tan importante que la persona tiene y ese miedo tan grande y esa preocupación a la enfermedad que tiene, la lleva pues que incluso aunque se la someta a pruebas de diagnóstico y esas pruebas pues tiren por tierra en lo que la persona padece esa enfermedad, la persona sigue en la creencia de que las pruebas están... no arrojan no arrojan datos reales y que por lo tanto los resultados no corresponden con la realidad, porque ella persiste en su pensamiento de que eso es lo que ella tiene, ¿no?
Aunque haya una demostración médica y científica.
Efectivamente.
Esas personas no.
Y entonces pues llega a ser una el grado de daño, el grado de preocupación y de alteración en el pensamiento de la persona la llega a alterar tanto el funcionamiento de su día a día. O sea, una persona que ya vive con ese pensamiento de yo tengo esta enfermedad y la tengo y la padezco, y entonces, pues claro, llega pues a incapacitarla para desarrollar sus tareas y su vida laborales, y no solo uh-huh. laborales, sino de relaciones sociales y todo, porque la
persona... O sea, que te incapacita para...
Bastante.
Desarrollar una vida normal, ¿no? Sí.
Y además convierte en tema de conversación siempre o casi siempre su sintomatología. O sea, yo tengo esto y los médicos no dan conmigo y los médicos no se enteran y eso es... De hecho, por ejemplo, a la hora de tratar a este tipo de personas, uno de los obstáculos importantes que tienen es ese, el que a pesar de aplicarles pruebas y pruebas con bastante fiabilidad, la persona insiste y vuelve a insistir y persiste en que ella tiene esa enfermedad y que el médico o las pruebas que le han aplicado no la...
Están fallando,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Algo, algo no. Y luego otra cosa que tienen, por otra de las complicaciones que también suele encontrarse en el tratamiento de las personas estas, es que cuando a lo mejor su médico o el especialista le dice, mire usted, usted no tiene ningún problema, ninguna enfermedad fisiológica, usted no tiene ninguna enfermedad física, usted más bien lo que tiene es una alteración de su pensamiento, porque posiblemente son tan, posiblemente no, los profesionales de la medicina son muy cuidadosos y saben lo que hacen y ellos intentan no decirle a la persona, usted lo que está es
mal. Se lo está inventando.
O sea, ¿no? Lo está inventando, ¿no? O sea, son cuidadosos y le dicen, mire usted, usted necesita tal vez ayuda de un profesional de la psiquiatría y de la psicología. Y cuando, por ejemplo, le presentan así de esta manera, o sea, la ayuda no por parte de una de más pruebas sobre la enfermedad que ellos creen tener, sino la posibilidad de que eso se deba a que ellos tienen la alteración en la línea de pensamiento que mantiene, pues rechazan el que lo vea un profesional de la salud mental. Dicen que no, y que no, y que ellos no tienen ningún tipo de problema, que ellos saben muy bien lo que tiene, con lo que la persona, pues muchas veces termina no poniéndole solución a su problema, que no es un problema físico, que es un problema psicológico, ¿no?
Son difíciles de tratar en ese sentido, ¿no? De que son incapaces de reconocer ese que problema tiene, que tiene.
Que su problema no tiene una base fisiológica, que o sea, que ellos no tienen aquello que creen tener. Que pueden vivirlos con una síntoma, de hecho por eso se llaman trastornos somatomorfos, porque la persona vive creyendo que eso es lo que padece, pero la persona no padece esa enfermedad, padece un miedo exagerado y una preocupación exagerada a esa enfermedad o a padecer esa enfermedad. El miedo es a padecerla, pero no la tiene.
Y casi puede llegar a tener síntomas reales, o sea, físicos,
sí. provocados por su propia mente. O sea, ellos atienden cualquier síntoma físico que tengan. Atienden a toda la
reacción de su cuerpo.
Sí, ¿no? a todo. O sea, incluso llegan a estar pendientes de los latidos de su corazón, a cualquier cosita que molestia, lo más mínimo. De hecho, cuando ahora veamos un poco los tratamientos, la mayoría de ellos van enfocados a tratar ese tipo de atención tan exagerada que tienen a cualquier síntoma que su cuerpo presenta. Porque claro, si nosotros nos paramos a pensar a lo largo del día, pues nosotros nos sentimos, nuestro organismo, sentimos cosas. Lo que pasa es que las sentimos y no las atendemos excesivamente. Pasan y
no
ya está.
Que sea claro, algo recurrente.
Sí, claro. Si es recurrente y tú aquello te duele, tienes que ir al médico, claro está. Eso no es así.
¿Y si de pronto llega una enfermedad real, ellos se dan cuenta o viene ya un proceso muy, muy fuerte para esa persona, ¿no?
Ahí cabe el que la persona, pues, bueno, se dan cuenta porque ellos se dan cuenta de todo. Ellos se dan cuenta de todo, o sea, ellos, las personas hipocondríacas, atienden a todo, cualquier cosa, lo más leve, hoy tiene el color de cara más pálido, si lo tiene. Y además todo lo tiene una explicación médica, no tiene ninguna explicación de que hoy estoy más cansado, a lo mejor estoy haciendo mala digestión, a lo mejor es que he andado muy deprisa y por eso ahora respiro regular. O sea, la persona es que atiende todo y además todo lo explica de forma patológica, o sea, tengo una enfermedad. O sea, yo tengo un cáncer, yo estoy enferma del corazón, yo tengo un no sé cuánto.
Además,
esa es la explicación.
Suelen ser enfermedades
graves.
O sea, graves. No, un hipocondriaco no tiene un resfriado normal. Sí. Siempre piensa en algo peor, ¿no?
Y la verdad es que las enfermedades casi siempre suelen atender a la misma. O sea, yo tengo un cáncer, ¿no? Yo tengo un cáncer, o yo tengo un no sé cuánto. Y otras veces, pues, van cambiando. A lo mejor, muchas veces, pues a lo mejor si algún familiar, alguien cercano ha tenido una enfermedad grave, ellos atienden cualquier síntoma de eso. Lo que pasa es que, claro, si en tu familia o alguien cercano a ti han padecido una enfermedad grave, dentro de ese dolor que tú tienes, pues la persona que se te ha ido o que se te está yendo, pues lo normal es que tú también muestres preocupación a decir, oye, estaré que yo no soy demasiado cuidadoso con mi... con mi salud, debería de cuidar más mi salud, debería de ser una persona que atendiese más a lo que me pasa. Entonces, claro, ahí cabe o es un poco justificado el que la persona durante el tiempo en que está pasando por un proceso doloroso o por un proceso de pérdida de un ser querido, la persona tenga este tipo de síntomas o tenga este tipo de pensamientos, incluso que lo atienda un poco más de la cuenta. Claro, es normal. Incluso eso podría dentro del proceso de duelo y de pérdida de alguien que tú quieres, ¿no? O sea, el que tú veas que alguien se te ha ido por una enfermedad grave, es normal que tú muestres durante un tiempo, en el tiempo de duelo, estés atendiendo más a tus síntomas físicos.
En alerta, ¿no?
Ahora, pero pasado ese tiempo, la persona vuelve otra vez a la normalidad. En el caso de las personas con hipocondría, no es así, sino que la persona eso es que pasa el periodo de este y la persona que siempre mantiene la misma línea de pensamiento y va pasando y además tiene los mismos síntomas de cualquier persona que diga que tiene una enfermedad grave. Pues eso lo tengo yo, pues eso también lo tengo yo, ¿no? Entonces, pues es un continuo sin vivir, ¿no?
Y luego los que están a su alrededor de una persona hipocondríaca llevan también una buena parte de
su propia cruz.
Los familiares de personas de este tipo, la verdad es que tienen un enfermo. Cuida a un enfermo que no tiene ninguna enfermedad física, o sea, que no tiene esa enfermedad que dice que tiene, pero tiene otra, tiene una enfermedad psicológica o mental. O sea, que así, ¿no? La forma de hay durante el tiempo, durante mucho tiempo se han hecho diversos estudios de cuál puede ser el origen de la enfermedad, ¿no? O sea, cómo una persona llega a tener esta enfermedad y cómo la mantiene, ¿no? O sea, hay diversos modelos explicativos. Un modelo dicen que se debe a causa física, ¿no? O sea, que hay algún mal funcionamiento de alguna neurotransmisor o de alguna cosa y que por lo tanto pues eso conlleva que la persona pues instaure una línea de pensamiento, ¿no? O que se sienta que es de esta manera. Otro le explica diciendo que es que la persona pues lleva a un extremo está pasando por una situación emocional bastante intensa, o sea, y que en un momento determinado pues persiste en mantener ese tipo de emociones asociado a esa sintomatología. Y entonces, pues la persona pues ahí instaura y esa línea de pensamiento y la mantiene. Otros piensan que, por ejemplo, como los modelos psicosociales, ¿no? La gente que lo explica desde lo psicosocial dicen que hay personas pues que asumen un rol de enfermo. ¿Por qué? Porque eso le trae una serie de beneficios, ¿no? Yo soy enfermo y como soy enfermo, pues se me justifica el que yo pueda no cumplir con mis tareas, o sea, por los beneficios que conlleva para mí mantener mi rol de enfermedad.
Tiene una excusa para todo, ¿no?
Como claro, estoy malo, así, bueno. Si yo tengo rol de enfermo, si hoy pues no puedo hacer todas mis tareas, pues nadie a un enfermo le va a decir, oye, ¿tú por qué no has terminado tus trabajos? ¿Eh? Si yo fallo a la hora de tengo pocas habilidades sociales y no sé comunicarme bien con los demás, pues el que yo permanezca inhibido tenga una metedura de pata, incluso diga lo que no debo, pues como estoy mal, pues también se me permite determinadas cosas que no se le permiten a otras personas que no están enfermas. Entonces, los beneficios que conlleva ser enfermo, pues se refuerzan mucho y la persona pues
y despiertas también esa atención de los demás, claro, que te miman, que están a tu alrededor. Vamos, es una vida muy cómoda, claro. Así, ¿no? Vamos, desde este punto de vista, ¿no?
O sea, sobre todo cuando no te pasa nada. Claro.
Exactamente. Entonces la persona pues se refuerza mucho en ese tipo y llega un momento en el que tiene sintomatología de enferma, cree que está enferma, pero claro, le refuerza mucho el que todo el mundo va a un sitio, ay, es que está enfermo, el mejor sitio, no te preocupes que no sé qué cosa, ¿no? Hombre, la verdad es que explicarlo así suena muy duro, pero hay un modelo explicativo, sobre todo que vienen basados en lo psicosocial, que lo explican de este tipo y mucha gente se aferra a decir que eso es así, ¿no? De todas maneras, a lo mejor cuando estamos haciendo esta explicación de este modelo explicativo, hay mucha gente que dice, sí, sí, pues yo conozco a alguno que otro que no.
Que es clavadito al
perfil. Clavadito, ¿no? Hombre, bueno. Yo considero que nadie quiere, por muchos beneficios que tenga, nadie quiere estar enfermo, ni sentirse enfermo, ¿no?
Además, y luego es muy triste, ¿no? Vivir así con esa, ¿no? Con ese concepto siempre, ¿no? Una apatía, ¿no? Constante. No sé.
Y luego, pues, los que más fundamentación tienen en cuanto al éxito en los tratamientos y en cuanto a, por ejemplo, a los estudios experimentales que hay sobre ellos, pues son los modelos cognitivos conductuales, ¿no? Que tienen su base ya asentada sobre estudios experimentales, que son los que dicen que posiblemente la hipocondría se asiente en que la persona pues atiende de manera excesiva y constante a cualquier síntoma que tiene, ¿no? Y si esto pues va asociado a experiencia de enfermedad cercana, pues claro, lo mantiene, ¿no? ¿No? La persona llega a un momento en el que vive atendiendo a todo, ¿no? Entonces quizá sea pues ahora mismo lo que más sostiene en cuanto a la psicología, a los tratamientos psicológicos, la hipocondría, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una persona hipocondríaca en cuanto a poder ponerle solución o intentar ponerle solución a su problema? Lo primero es al menos dudar de si lo que le está diciendo su médico o el profesional que lo atiende, pues puede ser verdad, que no tenga ninguna sintomatología física, ninguna enfermedad grave y que simplemente sea algo fruto de su pensamiento, porque está atravesando una situación de estrés, porque haya vivido en primera persona o de una forma muy cercana la muerte de algún familiar y eso le haya afectado en un momento determinado. Y eso pues la pone excesivamente alterada, y porque también hay que decir, los seres humanos, ninguno queremos estar enfermos y ninguno queremos morirnos. Por lo menos los que la vida no nos va de muy mal.
Claro.
Porque claro, el que quiere morirse es la persona que sufre mucho, para la que la persona o para la que la vida en un momento determinado pues no tiene sentido. Pero para el resto del común de los mortales, pues lo que sí es cierto es que ninguna persona le pregunta, ¿tú quieres estar enfermo? Y te dice, yo sí, nadie. Uh-huh. O sea, nadie quiere estar enfermo y nadie quiere morirse dentro de lo que es el común, o sea, dentro de lo que es la normalidad. Entonces, claro, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte o al dolor también, pues conlleva este tipo de línea de pensamiento. Por lo tanto, un poco en ese sentido, las personas que se consideran o que piensan que pueden ser hipocondríacas, pues un poco que cuando ellos van a su médico, o cuando su médico dice, pues mire usted, los resultados de las pruebas no dicen que usted tenga ninguna enfermedad grave, pues al menos que piense si es posible que ellos no estén manteniendo una línea de pensamiento un tanto hipocondríaca y necesiten pues ayuda psicológica, ¿no? O psiquiátrica. Y aquí cabería
decir, ¿y los primeros síntomas de una persona hipocondríaca cuáles serían?
Que tiene todos los síntomas, o sea, una persona que tiene todos los síntomas de una persona que tiene una enfermedad grave. O sea, si le cuentan, me sentí con un infarto de esta manera, o pues del corazón no sé cuánto, pues yo tengo eso mismo, o de un cáncer. O sea, siempre van relacionados con una enfermedad grave, o casi siempre, porque no se puede ser, por no polarizarlo, decir siempre ni nunca, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente va asociado a una enfermedad grave, y esa enfermedad grave es la que la persona considera que los tiene. Claro, aquí un hipocondríaco, porque como le dan la vuelta a todo, te cabe decir, bueno, hay médicos mandan pruebas y cometen errores y la persona se muere. Pues sí, es verdad, pero eso no es la normalidad, porque entonces habría, con toda la cantidad de pruebas médicas que hacen los médicos, con toda la cantidad de pruebas médicas que se hace, estarían fallando siempre y estaría todo mal. O sea, es algo extraordinario, los seres humanos fallan, se equivocan, y claro, no es lo mismo una equivocación, pero Ahí, ¿no? Entonces, un poco lo que sí la persona tiene que plantear es, en cuanto a ella, tener una vida agradable, ¿no? Entonces, la persona cuando empieza a sentir que tiene todos los síntomas de una enfermedad grave y que siempre los tiene y que cuando está distraída o cuando está haciendo una actividad agradable ni se acuerda de aquello, pues tiene que decir, vamos, voy a cuestionarme si yo no estoy manteniendo una actitud, una línea de pensamiento de hipocondría. O sea, a ver si... Porque claro, si yo estoy por ahí, estoy pasándomelo genial, y cuando estoy sola, o cuando estoy eso, empiezo a darle puntum, puntum...
Ahí falla algo.
Ahí claro, falla
si,
algo.
Si tú estás claro, enfermo, estás enfermo.
Sí que es verdad que estos son los inicios. O sea, los inicios de una hipocondría es que al principio la persona piensa cuando se encuentra en una situación de más relajada, o sea, cuando estoy sola o cuando alguien me comunica que es no sé qué, porque luego cuando ya está bastante afectado, eso es que...
Es constante, ¿no? Al principio es más puntual, ¿no? Y luego ya es un hábito, ¿no?
Es una vorágine en la que todo el día pienso sobre lo mismo, porque soy enfermo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso la persona, un poco eso, en primera instancia, que se cuestiona a sí misma, ¿no? O sea, voy a pensar si cabe la posibilidad de que yo no esté pensando esto de forma adecuada. O sea, uh-huh. Si la verdad es que a lo mejor estoy atendiendo a cosas que en realidad la estoy no atendiendo, sino sobreatendiendo, ¿eh? Entonces, eso es lo primero. Y luego, pues, si su médico le recomienda, pues mira, yo considero que te tiene que ver un especialista, un profesional de la psiquiatría y de la psicología que te ayude, pues, un poco a modificar hábitos de pensamiento y a que esto, pues, tú estabilices y tengas una línea de pensamiento que te permita, pues, desarrollar tu vida de forma tranquila y normalizada. Y entonces, pues, hay varios programas de tratamiento en la hipocondría, y casi todos ellos, ¿no? No que el estilo somático amplificador, en el que se reeduca a la persona a la hora de atender, de darse cuenta de que ella sobreatiende y amplifica la sintomatología que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es uno de ellos, ¿no? Y más que todo es eso, una reeducación en cuanto a enseñarle a la persona cómo ella, pues cualquier síntoma que tiene lo que hace es amplificarlo. Y se trabaja pues también a través de la relajación y la reeducación del pensamiento, principalmente. Y luego hay otro que es la modificación de la interpretación que la persona hace de su sintomatología, ¿no? Entonces, se le ayuda a la persona a identificar y a modificar los pensamientos y las creencias que mantiene y que sostiene sobre sus síntomas corporales y que le está, pues eso, produciendo una dificultad a la hora de su día a día, ¿no? Porque, claro, la persona, una amplifica, y otras, pues, lo que hacen es sobreatender. Viven constantemente pendientes de cualquier... Pues me dio aquí, me dio allí, ¿no? Uh-huh. Y claro, si nos paramos a pensar, nuestro cuerpo es un ser vivo que se mueve. Y claro, si tú te dedicas todo el día a
pensar... A observarte perfectamente lo que te está ocurriendo.
Seguro, claro, que al final encuentra algo, porque... Uh-huh. Ya lo has dicho, Castillo, el resultado de estos tratamientos, de estas terapias, suele ser bueno, ¿no?
Bastante.
Hay un alto porcentaje.
Sí, ¿no? puede ser bastante. Hombre, 100%. Depende, hay una parte que también depende de la persona, o del grado de afectación que tenga la persona, o de las resistencias que la persona presente a la hora, por ejemplo, de establecer el tratamiento. Porque personas que empiezan, inician un tratamiento de este tipo y lo inician con bastante éxito, aunque la palabra éxito no me gusta, porque el éxito es cuando termina el tratamiento, ¿no? Y ya uh-huh. termina bien, sino con bastante perspectiva de que aquello termine bien, y luego después la persona en mitad recae, lo abandona y considera que no, que su problema no está por ahí, que su problema está por otro sitio, porque claro, esa sobreatención que hace, sobre todo, lo hace también en cuanto a la información externa, en cuanto a las noticias, en cuanto a esto, en cuanto a muchas cosas. Y claro, que eso ocurra en un momento en que la persona todavía no está muy, muy
avanzado
el tratamiento, y que ella no tiene y no ha sacado y todavía no ha fortalecido mucho a sí misma en cuanto a recursos, ha ganado en recursos personales, en estrategias de afrontamiento contra esto, cabe el riesgo de que la persona pues retroceda, incluso abandone. Pues, claro, es difícil. Yo entiendo que es difícil. ¿Por qué? Porque el miedo exagerado a la enfermedad y a la muerte es algo que los seres humanos no molesta bastante. Claro,
pero que no puedes estar obsesionado. Y te quería yo preguntar, ¿qué edades son más proclives a las personas hipocondriacas? Puede venir de joven, puede venir en la madurez, da igual, ¿no? Un niño a lo mejor puede ser hipocondríaco también, o ahí hay...
En los estudios que hay, en los más pequeños, no normalmente los niños, si son hipocondríacos, vienen reforzados por la infancia. O sea, porque ellos... Los niños aprenden y ven que en su casa se atiende demasiado a las enfermedades, que en su casa hay muchos medicamentos, que en su casa su madre lo está constantemente deviando al médico o su padre, que esto. Entonces, tú hay una serie de condicionantes que hacen que la persona desde pequeña viva atendiendo mucho a la enfermedad. Si desde pequeño a ti cualquier cosa, ay, si tú ves cómo reaccionan tus familiares, tus padres o tus familiares más cercanos a determinadas enfermedades, tú empiezas a desarrollar enfermedad y miedo a la empiezas a desarrollar miedo a la enfermedad. Entonces, claro, ¿tú cómo te vas educando? Te vas educando y vas reforzando mucho a través del aprendizaje que tú estás haciendo en tu casa y en tu ambiente, de que la enfermedad es algo muy grave y sobreatiende. Y además, si te dicen, a ti te duele la cabeza, te duele no sé cuánto, entonces el niño empieza, o la niña,
claro,
constantemente sobreatendiendo a la sintomología. Lo estamos enseñando a que sobreatienda una enfermedad. Y claro, eso es un aprendizaje también.
¿Y en género, Casti, hay diferencia entre...?
Nosotras somos, bueno, por franja de edad, según, lo que pasa es que los estudios son de hace tiempo. Según parece, nosotras somos más hipocondríacas en la edad media, pero los hombres a partir de los 45 o 50 nos superan, o sea, sí. que por franja de edad llega un momento, cuando forma avanza la edad, ellos son más hipocondríacos que nosotras. Nosotras sobre edad media, si los 30 a los 40, de 30 a 45. Y entre niños no hay, los estudios que hay no son significativos en cuanto, es más aprendizaje. Tú le preguntas a un niño, claro, un niño no sabe exactamente cuál es y aparte de los síntomas, o sea, las causas que puede tener una enfermedad grave. Claro,
pero si lo ha visto en casa, más adelante puede desarrollar la hipocondria.
Sí, se empieza a desarrollar y tiene un origen. O sea, yo aprendo a que la enfermedad es algo gravísimo, ¿no? Igual que los niños aprenden a tenerle miedo al médico porque lo asustamos con el médico o con la enfermera que te pincha, pues lo mismo los niños, la enfermedad, uy, que no sé cuándo. Entonces, lo enseña. Si tú le dices, ¿te duele aquí? Uy, qué cara más blanca tiene. Si, entonces, el niño vive con cualquier síntoma, empieza a atender a sobreatender cualquier síntoma que tenga. Y ya es un aprendizaje, ¿no?
Es hipocondría, que tengo que rectificar, que
he dicho
hipocondría, tengo que rectificar.
Y Casti, esta hipocondría, esta persona hipocondríaca, ¿pueden tener asociada algún cuadro de ansiedad también?
Sí.
¿Depresivos, todo esto?
Sí, ¿no? Sí, claro. Así me ha pasado. Sí. Normalmente, las personas hipocondríacas son personas con altos niveles de estrés, con mucha ansiedad, pueden tener depresión. Y en muchos casos, una depresión te puede llevar también, o un alto nivel de ansiedad te puede llevar también a una hipocondría. O sea que pueden ser consecuencia o pueden ser un síntoma asociado. O sea que así, ¿no? O sea, pues claro, una persona que vive enferma y pensando estoy enferma, desarrolla depresión.
Claro.
Y altos niveles, pues son altos niveles de estrés. Y además lo vive como algo que es un hecho, o sea, indefenso, soy un enfermo o una enferma, y además eso me produce ansiedad. ¿Por qué? Porque no me puedo librar de esto, y porque tengo unos pensamientos de que sí, de que esto, de aquí a poco yo me muero. Entonces, claro,
todo eso es una bola.
Y además me están diciendo que no tengo nada, me están engañando, porque yo sí sé que tengo.
Te iba a preguntar también, deben de sentir una incomprensión gigante, ¿no? Porque, claro, el que lo decía antes Eloy, la familia, el que está al lado, a la primera la atenderá, a la segunda también, pero a la cuarta...
Llega ya un momento que...
Es como el cuento, ¿no? Que ya dejan, claro, de prestarle la atención.
Claro, y además ellos se sienten, pues, abandonados, se sienten que nadie les echa cuenta y se sienten, pues, indefensos, porque... Pues claro, yo voy 10 veces al médico a decirle lo mismo y me dice que ya me ha hecho prueba y que yo no tengo nada. Claro, y claro, pienso que mi médico es que pasa de mí, con lo malito que yo estoy. Y además pienso que es que no me atiende lo suficiente, con lo que estoy muy enfadada. Y entonces ahora pienso hacer rosario de médicos que me dicen todo lo mismo, pero todos están equivocados. Y luego después, pues voy con las pastillas para no sé qué, con las pastillas para no sé cuánto, porque yo sé que tengo, porque yo sé qué me va a dar, porque yo sé que lo voy a tener. Y luego se lo cuento a mi familia. Y mi familia ya está harta de escucharme siempre con la misma cantinela, ¿no? Y claro, es que nadie sabe cómo estoy yo. O sea, nadie es capaz de comprenderme. Nadie me sabe de verdad lo que tengo, porque yo sí lo sé. Los demás están todos equivocados y yo llevo la razón. Y claro, eso, aunque la persona se siente incomprendida y abandonada, y eso es un sufrimiento muy grande. Y no lo hace porque quiera fastidiar a los demás. O sea, que no es que yo te quiero fastidiar.
Es que
yo
claro,
lo
¿no?
estoy viviendo.
Que no es algo voluntario.
No es algo voluntario. Y además es que es un verdadero sufrimiento, y de hecho una enfermedad, no es una enfermedad física, pero una enfermedad mental, que la persona lo está pasando muy mal y la persona sufre. Entonces, claro, vuelvo a decir lo mismo, las dificultades con las que se presenta es que cuando tú le prestas la ayuda que la persona necesita, la persona la rechaza porque considera que por ahí no van los
que también está equivocado.
Exactamente, o sea, no estáis equivocados. Vosotros me queréis mandar a mí al psiquiatra o al psicólogo, y resulta que yo lo que necesito es un médico que de verdad sea bueno y averigüe por qué me pasa a mí esto. Y claro, es que esos son los obstáculos de tratar este tipo de enfermedad, que si no cuentas también con que la persona se cuestione a sí misma, si tal vez no está confundida, y tal vez la posibilidad esté y radica su enfermedad en que está... En su origen de su enfermedad no es una causa física, sino psicológica, es que tiene... Claro, esa sí es la principal complicación.
Y claro, y el médico cuando da con un paciente hipocondríaco, pues tiene que estar tomando unas decisiones muy distintas, claro, al paciente normal, ¿no? Porque claro, tiene que...
Es complicado.
Ahí es cuando viene ya la labor del psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Pero claro, el médico de cabecera dirá...
No, el médico, el médico de cabecera, imagínate, día sí, día no, contándole lo mismo. Entonces, claro, el médico se siente desbordado porque... y cuando le hace ver a la persona o intenta hacerle entender o comprender que tal vez... pues su enfermedad tiene, aunque ella tenga enfermedades que por su edad o por cualquier causa, su enfermedad puede estar puede tener otro origen, la persona le produce rechazo y es capaz de enfrentarse a él. Entonces, claro,
hay que saber también manejar, ¿no?
Hay que saber manejarlo. Y la verdad es eso, ¿no? Y la familia, es que complicado, parece una tontería y parece que es una cosa que no tiene importancia, la tiene, porque tanto la persona que la padece como las personas que viven al lado de este tipo de personas, pues la verdad es que es un continuo sufrimiento, no sé si emplear la palabra sufrimiento, pero sí...
pero si es una molestia, contratiempo permanente de encontrarse de esa manera.
Estoy yo pensando que muchas veces se trata la hipocondría desde un punto de vista más o menos cómico, ¿no?
Me estoy acordando del enfermo imaginario de
películas infantiles. Sí, yo recuerdo, no sé si era Madagascar, que salía una jirafa, creo que era, y era una jirafa hipocondríaca. Y muchas veces se deriva hacia el aspecto cómico, ¿no? Que bueno, también hay que quitarle un poco de hierro al asunto, pero que bueno, está detrás de todo esto, está todo lo que estamos comentando, ¿no? Que quizá haya que tener un especial cuidado, ¿no? A la hora de tratar este tema.
Hombre, es bueno instalar en la persona que padece hipocondría un poco el sentido del humor. Uh-huh. Es decir, hay que ver que lo, como tú? En todo en la vida, poner un poquito
de humor, decir, sentido del humor.
Hay que ver que yo tengo todos los síntomas que tiene todo el mundo. Uh-huh. Si yo tuviera todas las enfermedades, me habría vuelto ya 10 veces. Porque,
¿no? Y muchos chistes también.
Exactamente, o sea, porque claro, no deja de ser cómico. O sea, si tú tuvieses todas las enfermedades que o de esa enfermedad tanto tiempo, pues te habrían muerto
ya una un montón de veces, claro. ¿No?
Y claro, pero si la persona permite el sentido del humor, porque uh-huh. hay personas que no lo permiten.
Que no lo toleran tampoco,
claro. Entonces, claro, los que viven al lado muchas veces de este tipo de personas, los familiares más cercanos, las personas más allegadas, o incluso los compañeros de trabajo, pues muchos de ellos terminan desarrollando su sentido del humor bastante.
Como porque
es que es una estrategia defensiva para poder soportar a una persona así al lado. Porque tú imagínate que todos los días te llega contando lo enferma que está. Y yo no sé cuánto, cómo estoy. Y mira qué mal estoy, y mira cómo me siento. Y mira, ¿no? Entonces llega un momento en el que el compañero o la compañera dice, pero por favor,
hay que tener
hoy qué te pasa, ¿no? Aunque ellos mantienen la enfermedad siempre la misma, pero le dicen, hoy qué te pasa, hoy dónde te duele, ¿no? Yo es que estoy con dolores, hoy dónde te duele.
Además desarrollan unos conocimientos médicos.
Médicos, entre otras cosas porque ya está internet.
Y ya todos sabemos de todo.
¿Entiendes? Y además, fíjate, la característica cuando leen internet es la siguiente. Yo no estoy muy puesta porque la verdad es que a eso le doy poco, no lo suelo hacer, ¿no? Cuando tengo algo se lo pregunto al quien sabe, que es el médico. Pero la mayoría de las personas con problemas médicos y psicológicos van a internet y se van, leen
síntomas,
los tengo, y después van a lo que dicen muchísimas personas y no atienden a lo que dice el que le dice lo que no quiere, sino el que confirma su enfermedad. O sea, buscan confirmar que lo que ellos tienen
diagnóstico
es así. Claro,
eso es lo que tienen.
Con lo que,
es lo que quieren ellos oír,
claro,
¿no?
Y por un lado, están sufriendo horrores y quieren que les desmonte, pero por otro lado es que sobreatienden. O sea, ellos buscan la confirmación de su enfermedad. Y cuando van a internet, buscan lo que dicen allí y le dan la razón. Es que parece parece contradictorio o un poco así, pero es así. O sea, ellos buscan la información en internet que confirma lo que ellos quieren, lo que ellos temen que se confirme,
porque eso
el mecanismo es tremendo.
Le demostraría a la gente, a la familia, que ellos tienen razón.
Claro. O sea, que no. Y entonces van diciendo, lo primero que dicen, pues yo he leído esto. Uh-huh. Y esto que yo he leído es lo mismo tengo yo. Y claro, internet, todos sabemos cómo es internet, ¿no?
Uh-huh. Hay que cogerlo
Y claro, están todo el día dándole vuelta al mismo pensamiento. Y claro, es un pensamiento obsesivo. Uh-huh.
Bueno, Casti, pues a modo de conclusión, hoy la hipocondría protagonista de nuestro Piensa en Positivo, con ese mensaje en positivo, valga la redundancia, de que, bueno, es una patología, pero que se puede tratar y que
se puede tratar,
y tiene buen resultado.
La persona puede llegar a mejorar mucho su calidad de vida, y que sinceramente se deje aconsejar por el profesional que la atiende y se cuestione a sí misma si lo que ella está pensando sobre la enfermedad y sobre mantener esa enfermedad puede estar equivocada. O sea, puedo estar...
Que hagan esa reflexión.
Exactamente. Puede ser que yo esté equivocada, que la persona piense eso. ¿Estaré pensando y atendiendo excesivamente esto? Y de verdad, reflexione sobre su vida. Cuando he ido al médico, cuando me han hecho pruebas, yo estoy bien. ¿No será que yo estoy atendiendo o que yo estoy manteniendo unos pensamientos que no corresponden a la realidad? ¿Me estaré equivocando? Uh-huh. Entonces, y que lo mire como pérdida que ganancia. ¿Qué estoy perdiéndome? ¿O qué estoy perdiéndome? ¿Qué estoy ganando con mantener esta actitud ante la enfermedad o manteniendo esta línea de pensamiento? Y que lo valore la persona, y si hace una valoración que ella diga, pues yo es que me estoy perdiendo de disfrutar, de tener una vida agradable, porque vivo instalada, viviendo una enfermedad que no tengo. Vivo una enfermedad, estoy viviendo como si estuviera enfermo de una enfermedad que no tengo.
Claro, está hablando claro, es un sin vivir, porque es que no, o sea, la persona está
entonces,
inmersa en un...
estoy perdiéndome de disfrutar claro. La salud que tengo. Por lo tanto, si eso es así y la persona hace una valoración de las cosas que me estoy perdiendo y lo poco que y no estoy ganando nada, nada más que está cada vez peor, pues que diga, pues mira, ha llegado el momento en que debo de someterme a tratamiento psicológico y pedir ayuda.
Un primer paso importantísimo.
Claro, por supuesto es una decisión personal, o sea, nadie puede llevar a tratamiento a una persona que considera que no lo necesita, porque ahí bien poco se puede hacer.
Ahí no habría capacidad.
Es que en una ocasión me comentaron de una persona hipocondríaca que cuando le dio la enfermedad de verdad, pues no se lo creía. Tú como, pues claro, estaba tan obsesionado por lo que había tenido que no había tenido.
Por eso es como que, tanto que, va al cantar
que,
a la fuente.
Que le costó trabajo después asimilar, vamos, de unos conocidos. Estoy hablando por gente conocida, ¿no?
Claro, porque ahí hay una alteración grave del pensamiento en que la persona llega un poco también a perder la conciencia de la realidad, ¿no? Y a lo mejor cuando llega el momento de que tiene la sintomatología, pues ya no sabe, como llevo tanto tiempo que lo tengo, pero no me ha pasado, porque me tiene que pasar ahora, ¿no? Y claro, fíjate tú qué contradicción, ¿no? O sea, la persona, hombre... una cosa es sobreatender y otra cosa es no atender nada. Por eso, y para evitar ese tipo de situaciones en las que la persona llega a desarrollar una enfermedad y que luego después ni siquiera se entere de que la tiene, pues quizás cabría el que la persona, lo que la mayoría de las personas se suelen hacer, ¿no? Que cuando estoy enfermo y me siento mal siempre, voy a mi médico y le digo lo que me pasa y me da un tratamiento. Cuando veo que esto... pues simplemente cuando me distraigo, yo ni me acuerdo, pues a lo mejor, si voy y me dice mi médico, no es nada grave, esto no tiene mucha más importancia, pues conformarme con eso, que persiste, pues voy. O sea, ponerle, vuelvo a lo mismo.
Sentido común.
El sentido común a las cosas, ¿no? Porque cuando llegue la enfermedad grave, pues entonces sí sabré que ha llegado la enfermedad grave, o al menos tendré más posibilidades o más probabilidades de saber que yo estoy ante otro tipo de síntomas totalmente diferente a los que los tenía antes. Porque, claro, los síntomas que yo tengo son los que yo hago míos, los síntomas que otras personas me están diciendo.
Claro. Pues bueno, es importante pues, esa reflexión final. Y yo no quería hoy terminar este Piensa en Positivo, a pillar casi un poquito desprevenida, porque, bueno, la actualidad manda y desde el domingo estábamos todos... sobrecogidos por
y seguimos conmovidos
Sí, la verdad es que... y yo la verdad es que viendo las imágenes de que no cesan, por otro lado, que eso también sería otro punto de debate, bueno, en torno a los padres, Casti, que han comentado que estaban recibiendo apoyo psicológico de profesionales, tú como psicóloga, ¿qué tipo de ayuda se puede prestar a los padres que han pasado por esta situación? Yo no sé si escuchaba hace unos días, no sé dónde en concreto, que deberían ir asumiendo el duelo poco a poco, o sea, por partes, porque es una situación tan tremenda que quizás no lo puedan asimilar de golpe. Tú como profesional, ¿cómo se debería abordar esta situación?
Hombre, yo me imagino que los psicólogos que están atendiendo serán psicólogos de emergencia, y entonces pues ellos lo estarán haciendo un poco el tratamiento de atenderlo ahora mismo, de que toquen el duelo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, todo lo que están haciendo, de tanto apoyo social como están recibiendo, el estar ellos mismos buscando a su hijo, el estar ellos pues apoyándose y conociendo en primera realidad todo lo que está pasando, y no quedarse en la casa, sino ser ellos los que están a pie de búsqueda y todo eso estos días atrás. Eso es bueno porque lo hace tocar la realidad de lo que está pasando. Luego empiezan, ellos estaban queriendo encontrarlo vivo, pero también con la posibilidad de que podía estar muerto. Entonces, claro, tocar la realidad favorece el que se pueda ir elaborando el duelo. Y todo esto muestra de cariño en lo que tienen que contar, en lo que tienen que explicar. Ellos han ido hablando a los medios de comunicación, han ido contando lo que les pasa, lo han ido atendiendo, han ido expresando. Todo eso favorece el duelo. todo eso ayuda a favorecer el duelo. ¿Qué pasa? Pues que claro, mientras eso, claro, el profesional, que los profesionales que lo estén atendiendo son los que tienen que valorar hasta qué punto ellos están tocando la realidad de lo que está pasando o lo están viviendo sometido a toda la presión mediática, uh-huh. Claro, todo el mundo lo está apoyando, son muy protagonistas,
una situación irreal,
están saliendo,
¿no?
Claro.
Porque de aquí a un par de semanas todo eso va a desaparecer.
Exactamente. Entonces, a todo esto de que incluso ha venido el ministro, la presidenta de la Junta, le ha dado el pésame. Claro, esto para unas personas que son personas normales, que son de una familia, uh-huh. en las que ellos hacen un día a día bastante normal, pues claro, se sale un poco de la realidad, no es su realidad. Entonces, claro, ¿hasta qué punto los psicólogos le estén ayudando? Que me imagino que por supuesto lo estarán ayudando, los de emergencia, a decir, hay que tener cuidado porque esto mañana, hoy lo enterramos
mañana
y mañana tú aterrizas en tu día a día. Uh-huh. Claro, me imagino que ellos trabajan para eso, para que la persona pues sepa manejar todas estas situaciones extraordinarias, porque su día a día va a ser que su hijo ha muerto, que su hijo no va a estar más, y hasta qué punto ellos han tocado esa realidad, ¿no? Porque claro, un poco te somete y te trae a vivir otro tipo de situaciones que no corresponden a la realidad, cuando para elaborar un duelo y hacer un buen duelo, que no te lleve a duelo complicado, la persona tiene que tocar mucho la realidad y no puede hacer una negación de esa realidad, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la calma que tiene la madre cuando habla, ¿no?
Porque
no sé,
ella se escuda mucho, se arropa de todo el movimiento que ha generado.
Claro,
¿no?
Entonces,
claro, cuando todo esto vaya desapareciendo, porque va a desaparecer, por desgracia, a lo mejor va a ser más complicado.
Hombre, yo ya no sé, cuando ella se quede a solas con los psicólogos o con su familia, cómo
su actitud, ¿no?
¿Cuál es su actitud? Si ella quiere, porque claro, a lo mejor tú cuando estás aconsejando a una persona en un duelo, pues la persona te dice, yo no quiero mantener, no quiero que me vean de esta manera, no quiero que me vean de la otra. Entonces tú a la persona pues le ayuda mucho a que descargue sus emociones o a que ventile esa emoción en un sitio muy reducido, porque ella no quiere dar a entender o no le gusta que nadie la vea llorar o que nadie la vea decir lo que ella luego después no quiere que se quede. Entonces, claro, me imagino que esto está todo muy cuidado, que esto pues están ellos muy arropados, que hay muchos especialistas pues ahí prestándole ayuda, y a lo mejor pues esa persona ventila las emociones y lo hace cuando está con los profesionales de la psiquiatría, de la psicología, uh-huh. y cuando los psicólogos pues le dicen, pues mira, te vamos a ayudar y te vamos a preparar a que vas a hablar. Bueno, pues te vamos a ayudar a cómo tienes que mantener la calma, a cómo tienes que decirlo. Entonces, claro, eso favorece que la persona, pero en su momento, pues pueda mantener una actitud más calmada, porque aparte pues me imagino que estará con tratamiento, los psicólogos estarán favoreciendo pues a través de la ventilación y la relajación que ella mantenga una actitud más calmada. Y además porque, claro, cuando el psicólogo de emergencia, yo pertenezco al grupo de intervención de emergencia, el psicólogo de emergencia trabaja un tiempo determinado, o sea, su periodo de intervención está limitado en el tiempo. Cuando termina, lo que aconseja a la persona, y sobre todo en estos casos, que tiene que volver a ponerse en manos de otro psicólogo. De hecho, uh-huh. Hay una hoja que se levanta en donde tú haces las recomendaciones a la persona de que
debe de pasar
vaya
a, fase, ¿no?
a un psicólogo que ahora que lo trate de otra forma, porque no se trata lo mismo en una intervención que es limitada en el tiempo, que luego tienes que tener una intervención más larga.
Porque casi los profesionales también en este caso en concreto han tenido que trabajar en distintas fases. Primero la desaparición, la búsqueda,
claro.
el hallazgo, ahora la investigación, ¿no? Todo eso
claro.
va evolucionando, ¿no?
Claro, lo primero que el psicólogo hace en estos casos es que le informe de lo que está pasando, porque claro, que el psicólogo sepa lo que está pasando aquí es importante para saber el enfoque. Cómo tiene que enfocar el tratamiento, la intervención mejor, porque nosotros los psicólogos de emergencia no hacen tratamiento, hacen intervenciones. Entonces, ¿cómo interviene con aquella persona para poder que esa persona sobrelleve durante un tiempo de una situación extraordinaria eso? Entonces, que pues valoras que cómo le tienes que decir, cómo lo tienes que, para que la persona pues se mantenga activa, porque la necesitas tener activa y a pie. O sea, la persona no la puede decir, no, tú no. Hay un lado que se tranquilice. No, la persona tiene que estar a pie de calle trabajando y tocando la realidad. Si se cansa, descansará, pero tiene que estar ahí. Que
no puede estar al margen.
No puede estar al margen. Claro. Entonces, el psicólogo sabe o le informa, porque ellos los psicólogos de emergencia trabajan en coordinación con todos las personas que están allí, pues están informados constantemente de lo que está pasando. Y entonces son los que informan a la familia y la familia les demanda, pues estoy así, necesito esto, necesito lo otro, y les ayudan pues un poco a vivir ese tiempo. Y luego, pues cuando les comunican está fallecido, pues a que la persona toque esa realidad, o sea, toque y sepa qué es lo que está pasando. Hay que evitar siempre que la persona haga negaciones y intente pues evadirse y intente pues estar como no queriendo saber, ¿no? O sea, quiera un poco como
esto no está pasando.
Exactamente, o sea, decir no, esto no, porque hay despersonalización y la persona llega a un momento en el que lo ve eso como si fuera como en un sueño, como en una nube, como si algo que no está pasando con ella. Entonces, eso hay que evitarlo a toda costa. O sea, eso, el psicólogo que interviene en situaciones de emergencia y desastre, su función principal es que la persona toque la realidad. Y me imagino que en este caso, pues interviene para eso. Hoy, pues se irá y empezará pues el tratamiento un tratamiento ya más continuado y más largo en el tiempo.
La verdad es que es interesantísimo el trabajo que realizan estos profesionales. Y durísimo, o sea, durísimo, porque son situaciones
de cómo se trabaje en esos momentos y de cómo se elabora, y la persona empiece a elaborar el duelo, es fundamental para luego. Por eso, y aprovecho para decirlo, los psicólogos de emergencia prácticamente estamos ahí, o sea, la provincia de Córdoba tiene un grupo de emergencia. Uh-huh. Y normalmente pues están para eso, para ayudar a la persona en los momentos que tiene desastre a afrontar esa situación y a empezar a elaborar un duelo, ¿no? Y es importantísimo, porque son horas fundamentales.
Y Casti, en esos momentos tan críticos, ¿las personas suelen recibir bien esa ayuda psicológica o hay gente que...?
Hay gente que la rechaza, entonces se respeta eso, se respeta eso. Y se procura, por ejemplo, pues si está rechazando al psicólogo de emergencia, pues entonces que está en esos momentos, se respeta totalmente el rechazo de la persona a la intervención. Lo que se procura son otro tipo de estrategias para que esa persona que ha rechazado, por ejemplo, al psicólogo, no rechace otro tipo de intervención que le pueda hacer mucho bien, ¿no? Y si te rechazas un momento, pues tú siempre le dejas la mano tendida. O sea, voy a estar allí para cuando lo necesite, me puede buscar. Normalmente los psicólogos de emergencia trabajan en pareja, no trabajan de forma individual, siempre trabajan en pareja. Y entonces, pues, siempre para eso, para que la persona en un momento determinado que necesita, pues sepa que tú estás, que estás allí para lo que haga falta. Muchas veces para un paseo, para simplemente para acompañar,
para que ellos sepan que tienen ahí un profesional, ¿no? al que acudir en caso de, en este caso,
claro, tantos momentos son difíciles. Situaciones extraordinarias en que las personas reaccionan de forma imprevisible.
La verdad es que es interesantísimo y muy necesario ese trabajo, que muchas veces es desconocido, ¿no? Se habla muchas veces de que está atendido por psicólogos, pero es cierto que una parte de la psicología muy específica, ¿no? Esa actuación de emergencia.
Hombre, yo pienso que la forma que los padres tienen de cómo han salido los medios, que han ido expresando, porque ellos han ido expresando en los medios sus emociones.
Que han estado bien,
claro,
conducidos.
Exactamente. Luego después, pues yo considero que ellos han tenido asistencia y una asistencia muy buena, ¿eh? Muy buena, porque ellos han expresado emociones, han mantenido la calma, y luego en otro, y claro que sí, que tienen que estar seguros, asesorados, atendidos, muy bien atendidos, para poder mantener y vivir esto como lo están viviendo, ¿no?
Otra cosa será ya a nivel individual cada uno,
claro,
que se deben de apoyar entre ellos porque comparten,
claro, hay personas, claro, hay personas, por ejemplo, y una de las cosas que se pretende es que la persona pues no tenga manifestaciones que luego después la persona no se sienta cómoda después de aquello, ¿no? Uh-huh. Hay personas que tienen mucho, por lo que sea, por su profesión, por lo que sea, dicen, yo no quiero que, yo quiero ventilar, pero no quiero que nadie me vea ventilando. Quiero que sea algo íntimo. Eso hay que respetarlo. Uh-huh. Muchísimo. O sea, pues la persona tiene que guardar su intimidad.
Bueno, pues
Laura,
la verdad es que la hemos pillado un poquito.
¿Tú crees que en líneas generales, es una pregunta que yo te hago a ti como periodista, han tratado bien el asunto en líneas generales, ¿no?
¿Los medios de comunicación?
Sí, los medios de comunicación. ¿Cómo lo has visto tú el tratamiento?
Yo creo que hasta el momento de que se encontró el cadáver, y todo uh-huh. Los padres mismos eran los que pedían a los medios de comunicación, claro, que okay. No se fueran, que los ayudaran, que no se olvidaran de ellos. En el momento que se encuentra el cadáver, ya empieza otra etapa, que es la investigación uh-huh. y todo esto. Ahí hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que hay una sobreexposición, una dedicación excesiva de horas de programación con detalles innecesarios.
Es que quería saber tu opinión, Laura, ya también como...
Yo creo que hasta el momento, porque los medios de comunicación éramos útiles, sí, hasta la hora.
Fundamentales.
Una vez que ya se conoce, yo creo, no sé, ahí hay un componente ético, ¿no?, que cada uno debería valorar. Pero en mi opinión yo creo que hay un exceso de detalle innecesario, de una sobreexposición, muchísimas horas, muchísima gente hablando de cosas que quizás no conocen bien, ¿no? Y bueno, visto desde fuera, si yo perteneciera a esa familia o el caso me cogiera más de cerca, la verdad es que sería desagradable. Esa es mi opinión, ¿no? Pero bueno.
Opinión que yo subrayo pero también, por eso quería comentarla.
Yo pienso, contigo, Laura, que tú que eres periodista, ¿no? Yo pienso que eso también entra mucho en la ética personal.
Sí, ¿no? Hay un componente ético, o sea, que es el que te lo manda.
Uno, claro, debe de respetar sobre todo, ¿no?, la uh-huh. intimidad de otra persona, ¿no? En mi profesión eso es súper importante, bueno, es la base de todo, pero por ejemplo en cualquier profesión o como persona nos tenemos que respetar una a otra, y por supuesto los medios de comunicación no pueden hacer sangre ni por uh-huh. ni siquiera por esto, por
buscar una audiencia masiva, y porque
debe establecer su límite.
Sí, sí. O sea, y llega un momento en que es el morbo que no beneficia a nadie, claro. A nadie. Claro. Pero bueno,
yo creo que ahora habría que eso, dejar trabajar a profesionales.
Estamos en un mundo mediático imparable, para bien y para mal, en ocasiones para bien.
Muchas veces mandan otros criterios, como decía Casti, la audiencia, todo esto mucho más que otras cosas que deberían
estar profesional, ¿no? Exactamente. Que el mismo profesional, ¿no?
Pero bueno, eso sería otro tema para hablar y bastante. Bueno, Casti, pues muchas gracias, como siempre, este martes. Te esperamos la próxima semana, nosotros continuamos ya.
Radio Priego 107.0.